Alberto, no necesito el bajito.
Eventualmente lo necesitaré. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir un tema que sé que es polémico, un tema de los últimos tiempos. Hay diferentes posturas, hay diferentes interpretaciones, pero pues estoy entre pastores, gente madura que conoce la Biblia y con la cual podemos platicar temas profundos con la madurez que el Señor nos da. Sí. Este es un... el reto va a ser dar esto en una hora. Posiblemente me quede mucho. Pero esta es una de las conferencias que dimos... Un tema que dimos en las conferencias de septiembre. Sé que a la par, el Señor estuvo levantando también a otras personas a hablar del tema. En Puebla hubo otro congreso similar con la temática del fin del mundo. Sí, con otra postura. Y quiero presentarles algunos puntos que hablan acerca del rapto y la postura que lo que he estudiado, lo que he entendido, me ha llevado a concluir con respecto al rapto pretribulacional. Sí, sé que hay posturas en ese sentido, pero va a estar emocionante esto porque quiero llevarlos a profundizar en la Biblia, un clavado en la palabra, para que vean cosas que muchas veces no hemos visto. Sí. Y ahora vamos para el tema, entonces voy a entrar en materia con esto. Miren, dentro de la Biblia hay puntos que tienen temas o asuntos que tienen aparentes contradicciones en la palabra de Dios. Y esos puntos, cuando hay aparentes contradicciones, tú y yo sabemos que la Biblia no se contradice. La Biblia maneja, todo principio de interpretación tiene el punto de que, el principio de la no contradicción. Si tu interpretación contradice la Biblia, tú sabes que está mal esa interpretación. Es básico, ¿sí?, a la hora de interpretar las Biblias. Entonces, cuando hay una aparente contradicción, sabemos que no la hay y hay que resolverla. Pero dentro de esas aparentes contradicciones, hay gemas del conocimiento de Dios muy importantes. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y sin embargo, Dios fue visto en el Antiguo Testamento. Dice, oye, hasta Moisés, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con él. ¿Sí? Jacob luchó con él. Y demás, hay otras apariciones de Dios. Dices, ¿qué onda con esto? ¿Se contradice la Biblia? No. Y ambos sabemos, y todos aquí sabemos, que no se contradice. Simplemente era Dios, el Hijo, antes de la encarnación. A quien no veían era el Padre. Pero quien veían era el Hijo antes de ser encarnado. Entonces, aparentaba una contradicción, pero había una enseñanza oculta ahí que hablaba de la divinidad de Cristo, ¿sí?, antes de su encarnación. En otro punto, la Biblia menciona que el Mesías sería descendiente de David y por lo tanto su inferior, ¿sí? Oye, mi hijo es inferior a mí y tiene que honrar a los padres y los nietos, cuanto mayor razón, porque la Biblia menciona que debes de ponerte bien ante los ancianos y demás. Entonces tienes este asunto donde tu descendencia se supone que debe honrar a los ancianos, a los abuelos y demás. Entonces dices, oye, el Mesías es el descendiente de David. Y el Señor sacó este pasaje donde el Señor le dice, Jesús le dice a los líderes de la Biblia, a los escribas y fariseos, si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y aparentemente había una contradicción. Dices, ¿cómo puede ser? O es hijo de David o es el Señor de David, pero no puede ser ambas. Sí. Y lo que estaba enseñando esta aparente contradicción era la divinidad del descendiente de David, que aunque era descendiente de David, es Dios encarnado y es descendiente de David y es el Señor de David. Si me estoy dando a entender con estas aparentes contradicciones, toda aparente contradicción en ella enseña grandes secretos, joyas hermosas de la palabra de Dios. ¿Ok? Sentando esta base, vamos a entrar al tema del rapto. ¿Sí? Y hay puntos en común que tenemos con respecto a la venida del Señor. Y esto es, toda postura tiene estos puntos en común. Uno, la iglesia lo va a recibir en las nubes. Esto todo, ya sea que creas que el rapto va a ser antes de la tribulación, a mediados de la tribulación, al final de la tribulación, todos confesamos y profesamos lo mismo. Primera Tesalonicenses 4:17 menciona que vamos a recibir al Señor en las nubes. Esto es muy claro. Y también otro punto común es que va a regresar Jesús a la tierra. ¿Sí? Va a regresar con la iglesia a la tierra. Eso es punto en común que tenemos todos. Aquí no hay discrepancia. ¿Sí? El apunto aquí son las discrepancias. Oye, el recogimiento de la iglesia y su regreso a la tierra, ¿son dos sucesos separados o es un evento simultáneo? Hay quienes dicen que no, primero viene por nosotros, nos lleva y tiempo después regresa con la iglesia. Y hay otros que dicen que es el mismo momento donde recibimos al Señor en las nubes para encaminarlo a la tierra. Es un mismo evento. ¿Sí? Son dos posturas en ese sentido. Y también, ¿cuándo viene por su iglesia? ¿Antes de los juicios y la tribulación? ¿O a mediados del periodo de la tribulación? ¿O a final de la tribulación? Aquí hay para diferentes gustos. ¿Sí? Pero estas son las diferentes posturas. ¿Es un mismo evento y cuándo sucede? ¿Es un mismo evento o no? ¿O cuándo, y cuándo va a suceder que el Señor viene por la iglesia? ¿Sí? Entonces vamos. Estas son las típicas posturas. Déjame comentarte aquí algo. Estas posturas con estas discrepancias son periféricas. Es decir, no coartamos la comunión con los hermanos por tener una postura diferente a la que tú tienes en ese sentido. ¿Sí? No es crucial para la salvación. Es algo muy que debes entender. Es rica para un debate, para un intercambio, para un estudio y demás, pero no es para que, tú crees en esto, hereje, ya, córtalo. No, ¿sale? No es un punto crucial para la salvación. Es una doctrina periférica. Importante, pero periférica. ¿Vamos? Ok. Y hay ciertas características de la venida, Señor, que lo hacen, que la Biblia nos da en cuanto a su regreso. Uno es que va a ser sorpresivo. La Biblia menciona que no habrá señal previa de su venida, que la gente estará viviendo sus vidas normales y entonces aparecerá Jesús en el cielo. 2 Pedro 3:10 lo pone de esta manera, dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Te lo está diciendo, como un ladrón en la noche, inesperadamente lo va a pescar la gente de sorpresa. Dice 1 Tesalonicenses 5:2-4: pero ustedes saben que muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Lo vuelve a repetir, mismo pasaje. ¿Sí? Dice Jesús en Mateo 24:36-39: dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y estaban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Están la gente comiendo, bebiendo, casándose y demás, y ¡oh! Les cae la sorpresa en la venida del Señor. Sorpresivo. Sí, lo mismo será, lo dicen en Lucas 17:26-30, dice, sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Todo normal, con una relativa normalidad. Y entonces va a aparecer el Hijo del Hombre y va a sorprender a todos. Y lo dice Apocalipsis 3, que le dice a la iglesia que está dormida, si no despiertas, vendré a ti de repente como cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces la Biblia establece claramente la parte sorpresiva de la venida del Señor, diciendo, va a pescar al mundo así como ladrón en la noche, de repente en sus vidas normales y aún a la iglesia dormida. ¿Vamos bien? Y también menciona la Biblia que es inminente, es decir, que no hay un evento previo que lo tenga que preceder, sino que nos enseña a velar todo el tiempo y estar pendiente de su regreso todo el tiempo, porque puede venir en cualquier momento. La instrucción del Señor es muy clara, dice Marcos 3:35-36, ustedes también deben estar alertas, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. ¿Qué te está diciendo? Alerta, porque es sorpresa, no sabes cuándo va a venir. Dice, si en la tarde o en la medianoche, durante la madrugada o al amanecer, sé que no los encuentres dormidos cuando llegues sin previo aviso. Mateo 24, 42 al 44 dice, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué horas viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Tenemos que estar preparados qué? ¿Cuánto? Todo el tiempo. ¿Sí? Él amenaza de que el Señor puede venir ya en cualquier momento, entonces tengo que estar preparado todo el tiempo. Y si el Señor dice que tienes que estar preparado todo el tiempo, es porque puede venir en cualquier momento. Es la doctrina de la inminencia. Te lo dice también en Lucas 12, del 35 al 40, cuando dice, manténganse listos con su ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. Y cuando su Señor llega y llama, ellos le abren la puerta. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Fíjate, el Señor tiene un trato especial para los que están pendientes de su venida. Les va a dar una mesa VIP donde no los va a atender los ángeles, sino el mismo Señor. Qué heavy, ¿verdad? Dice, pero esto debes saber. Si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Es una palabra para los discípulos. Debemos estar preparados, ¿qué? ¿Cuándo?
Todo
el tiempo. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor de sorpresa. ¿Vamos bien? Si es sorpresivo, entonces tenemos que estar preparados porque puede venir el Señor en cualquier momento, la inminencia. ¿Vamos bien? Entonces, es ahí donde el Señor marca estas características de la venida del Señor. Pero aquí vienen las contradicciones. Y quiero que pongas mucha atención a las contradicciones. Porque dentro de estas contradicciones, como lo vimos al inicio, hay tremendas joyas del conocimiento del Señor. Contradicciones que muchas veces pasamos de largo. ¿Tú crees que los discípulos o que los escribas y fariseos no habían leído que decía la Biblia en el Salmo de que el Señor dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿Lo habían leído? Sí. ¿Habían razonado, habían detectado la contradicción? No. Y si la habían detectado, la pasan de largo. Hasta que el Señor la sacó, ¿qué onda con esto? Y le sacó la superficie y dice ahí que nadie supo qué responder. Porque cuando el Señor te muestra, aquí hay un punto que no puede ser, es para que lo razones y porque hay una enseñanza ahí importante. Y aquí vamos a entrar a las contradicciones en cuanto a la venida del Señor. ¿Vamos bien? ¿Contradicción por qué? Porque el Señor te dice que lo esperes todo el tiempo, como leímos. Pero al mismo tiempo dice, pero todavía no me esperes. ¿Qué onda, mis chavos? Porque la segunda venida, chicos, es tan lejana y remota que no tienes por qué estar esperando ahora. Es cero inminente. Jesús nos advierte en Mateo 24 las señales que tienen que suceder previo a la venida. Te dice que se van a levantar primero falsos cristos. Habrá guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto dice la Biblia en Apocalipsis 6 que va a causar la muerte de un cuarto de la población mundial. Un cuarto, 25%. Dice que todas las naciones odiarán a los cristianos y se desatará una persecución mundial contra ellos. No va a haber una nación donde el cristiano pueda estar a salvo. No es como que vamos a emigrar a Estados Unidos. No, estás hablando de cosas tremendas. También te dice que se va a predicar el evangelio a toda nación. Que el anticristo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas del tercer templo. Sí, porque se va a construir el tercer templo. Y dice que el anticristo lo va a profanar y va a poner fin a los sacrificios y las ofrendas. Y dice que va a poner una abominación desoladora, una abominación que causa desolación, la imagen a la cual se da vida que pone ahí. Y luego sucede la gran tribulación que dice ahí en el versículo 21 de Mateo 24, donde mueren dos terceras partes de los judíos según Zacarías 13 del 8 al 9. ¡Dos terceras partes! Hitler mató nomás una tercera parte. Este es un último holocausto big time, lo doble de lo que hizo Hitler. Dice, y luego dice que al final de la gran tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, y dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Dice, ¿sabes, Señor? ¿Cómo me pides que te espere todo el tiempo cuando me estás diciendo que primero tienen que suceder todas estas cosas antes de que aparezca? ¿Cómo? Si notan la contradicción. El Señor dice, espérame todo el tiempo. Lo dice, la aparición del Hijo del Hombre no va a suceder sino hasta que sucedan el principio de dolores, la abominación desoladora profanando el tercer templo, hasta que suceda la gran tribulación, se apague el sol y las estrellas, y entonces va a aparecer. Dice: Señor, ¿para qué quieres que te espere ahorita si no vas a venir? ¿Sí detectan la contracción? Ok, ya la vieron, hay que resolverla. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, Señor, que lo esperemos todo el tiempo? Porque puede venir en cualquier momento, y al mismo tiempo te dice que no puede venir sin que sucedan todas estas señales. Es una clara contradicción, y ya la estás viendo, tienes que resolverla. La otra contradicción, te dice la Biblia que serían días normales, como leímos, la gente estará viviendo sus días normales, y en eso de repente ¡pah!, aparece la venida del Señor. ¿Sí? Pero en la víspera de la segunda venida, la gente estará aterrada y en agonía por los juicios de Dios y en la expectativa de su venida. O sea, primer juicio, los juicios comienzan desde Apocalipsis capítulo 6 y continúan creciendo hasta Apocalipsis capítulo 19. Comienzan con los juicios de los sellos, donde una cuarta parte de la población mundial muere por las guerras, hambres, pestes y persecución. Luego continúa con el juicio de las trompetas, donde una tercera parte de la vegetación, de la fauna marina, del agua potable, del brillo del sol y la humanidad es destruida. Es decir, muere en total, entre la primera y segunda parte, el 50% de la población mundial. Luego sigue con el juicio de las copas, donde a todos que tengan la marca de la bestia le sale una úlcera maligna y pestilente. Todo el mar se convierte en sangre, imagínate todo el mar, todos los mares, todo el mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo en él, igual que todos los ríos, fuentes de agua. Luego aparte hay ráfagas solares quemando a los hombres con su calor. La ciudad del anticristo es quedada en tinieblas, sin luz. Un gran terremoto destruye todas las ciudades. Y luego y caen las montañas de la tierra y cae granizo de 34 kilos sobre la tierra. ¿Tú crees que son días normales? Oye, noticia última hora. Todo el mar se convirtió en sangre. Todos los ríos y todo lo más. Oye, noticia última hora. Todas las ciudades de la tierra se destruyeron. Oye, noticia última hora. Sí, están los apagones con las ráfagas y demás. Y todos los que tienen la... ¿Tú crees que va a estar, que son días normales? Sí. La gente dice la Biblia incluso que estará en expectativa, en agonía y en terror. En miedo y expectativa al inicio, dice Lucas 21:26, que el miedo y la expectativa de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra hará que los hombres desfallezcan. O sea, van a estar pendientes de lo que está por suceder. Dice que van a estar en agonía durante los juicios. Apocalipsis 16, del 10 al 11, dice que la gente se mordía la lengua de dolor. ¿Tú te has mordido la lengua? Yo no, y menos por... Se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo. En el Apocalipsis 6, del 16 al 17, dice que la gente estaba aterrada porque llegó el día de su venida. Al final dice: gritarán a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Les suena normal? ¿Serían días normales? Pero serán días de catástrofes y juicios apocalípticos. No puede ser los dos al mismo tiempo, chicos. No puede. Si ves que todo el mar y todos los ríos y todo se convirtió en sangre, que todas las ciudades se destruyeron, que todos están con úlceras y todos así aterrados de la ira del Cordero, no son días normales. Y la gente va a estar muy consciente de que es Dios quien manda las plagas, tal así que dice que en Apocalipsis 6, 9, 11, 21, dice que la gente del mundo, por causa de sus padecimientos, de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, porque estaban conscientes de que todas sus plagas y juicios vienen de Él. O sea, van a estar bien conscientes de los juicios y que vienen de Dios, al punto de que maldicen a Dios. ¿Tú los ves a la gente campante en sus vidas normales, casándose y dándose en casamiento? No puede ser uno y lo otro al mismo tiempo, chicos. Hay una contradicción y muy evidente. Tan evidente que incluso la descripción de Isaías 24, de 5 al 13, te dice: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y han quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por sus pecados. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Se han callado el alegre sonido de las panderetas y ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodías, melodiosas cuerdas de arpa están silenciosas. O sea, no hay fiesta. ¿Qué fiestas de bodas ni qué nada? No hay ninguna celebración. Dice, se han acabado los placeres del vino y del canto, las bebidas alcohólicas se vuelven amargas hasta la boca, la ciudad se retuerce en caos, todas las casas están encerradas con llave para que no entren intrusos, se reúnen las turbas en las calles clamando por vino, el gozo se ha convertido en tristeza, la alegría ha sido expulsada de la tierra, la ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Es toda la tierra, todo el gozo, toda la celebración, por caso del juicio de Dios, erradicada. ¿Vamos viendo las contradicciones? Ok, una vez que las veas, así como lo dijo Jesús con los discípulos, a ver, ¿cómo resuelven esto? Ya no lo vas a dejar de ver. Sí. La otra problemática, vimos que va a ser sorpresivamente como un ladrón en la noche, ¿cierto? ¿Pero qué crees? Todo el mundo estará esperando al Mesías para pelear con él. En la segunda venida es tan predecible que no pesca el mundo por sorpresa. Tan predecible es que el anticristo sabe cuándo será la venida de Cristo y se prepara con tiempo para recibirlo. Dice Apocalipsis 16, del 3 al 16, dice que vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor. ¿Contra quién? Contra el Señor. Dice, en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, el anticristo estaba tan consciente que el Señor va a venir, que reúne a todos los ejércitos del mundo, tiene tiempo para hacerlo y los reúne en el lugar acordado que es el Armagedón. Y dice aquí claramente que los reúne ¿para qué? Para pelear contra el Señor. ¿Lo ves sorprendido por su venida? Y luego dice en Apocalipsis 19, ¿sí? Dice que y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Estaban, o sea, reciben a Jesús con todo el arsenal de guerra para hacer guerra contra él, chicos. ¿Ves alguna sorpresa? Imagínate a Jesús, vamos a sorprenderlos. Oye, estaban aquí todos listos, aquí con todo el arsenal listo para recibir a Jesús. Digo, y no deben sorprenderse porque cuando uno sabe, no es que nos sorprendamos que no se sepa cuándo regrese el Señor Jesús, pues cuando conoce la profecía de Daniel, te indica cuándo son los últimos 7 años. A partir de que se celebra el pacto, dice Daniel 9:27, son 7, una semana para que venga el Señor. Y el anticristo va a saber muy bien esto. ¿Cómo es que el anticristo sabe que el Señor va a venir si se supone que es sorpresa? ¿Cómo es que tiene tiempo para reunir todos los ejércitos para darle la bienvenida al Señor con todo el arsenal? ¿Qué onda? ¿La sorpresa del Señor se frustró? ¿Siempre no se hizo? O sea, va a ser sorpresivo, pero pues la gente va a saber y pues se va a frustrar. Chéquete esas contradicciones. Sí. Y como dijimos, una vez que lo ves, tienes que resolverlo por el principio de no contradicción. Si tú quieres interpretar correctamente la Biblia, no puedes llevar a una contradicción en ella. ¿Ok? ¿Se contradice la Biblia? No. La solución a esta contradicción inevitablemente es que su regreso es en dos partes. Una parte sorpresiva y predecible, y otra, una parte sorpresiva y otra predecible. Sí, perdón, aquí se me olvidó borrar ahí. Una parte sorpresiva y otra predecible. Una parte en un escenario normal y otra en un escenario apocalíptico. Una inminente y otra después de varios acontecimientos. Una donde viene por su iglesia y otra con su iglesia. Es la única solución, chicos, estas contradicciones. Son dos acontecimientos, están dando características diferentes, contradictorias. Que si tú no lo divides, tienes la contradicción inevitable. Entonces tenemos que hablar de dos. Una parte sorpresiva, sí, es correcto. La Biblia dice que es sorpresiva, va a haber una parte sorpresiva, pero también va a haber una parte predecible. Va a haber una parte donde está la gente en un escenario normal y también va a haber una parte donde la gente va a estar paniqueada, aterrada por el juicio de Dios, temiendo de la ira del Cordero. Va a haber una parte inminente donde tú tienes que esperarlo todo el tiempo porque puede venir en cualquier momento, y otra parte donde sabes exactamente cuándo va a venir. Una donde viene por la iglesia y otra cuando viene con su iglesia. ¿Vamos bien? Ok. Jesús dijo, además, que el rapto sucedería antes de sus juicios. ¿Cuáles son sus juicios, chicos? Principio de dolores, que es el juicio de los sellos de Apocalipsis capítulo 6. Acuérdate, cuando la Biblia dice principio de dolores, es falsos cristos, hambres, pestes, guerras, que son el sello del falso Cristo, de las guerras, de las pestes y del hambre. ¿Sí? Son los jinetes del Apocalipsis. Son desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Ahí es donde comienzan los juicios. Y el Señor te dice en Lucas 17, ¿sí? Lucas 17 te lo leo, dice: entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán, déjame decir, esto lo está diciendo mucho antes de Mateo 24, mucho antes, ¿sí? Y el Señor es el que les aborda el tema, y es para sus discípulos, es cuando está en su último viaje a Jerusalén, cuando estaba por Samaria y Judea, chicos, ¿ok? Entonces precede Mateo 24, dice, dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo salga. Pues así como el relámpago destella o ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando la gente se ocupaba de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baja a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a casa. En esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Sí? Te está diciendo que todo será igual que en el episodio de Noé y de Lot. ¿Sale? La gente estará viviendo sus vidas normales hasta el día en que los juicios fueron y los justos fueron resguardados, y entonces el juicio cayó sobre ellos. ¿Sí? Noé entró en su barco y luego llegó el diluvio, destruyó a todos. Lot salió de Sodoma, se puso en resguardo y entonces llovió del cielo fuego sobre la ciudad. Dice que así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y te está diciendo que se iluminará el cielo de un extremo a otro y entonces su iglesia será tomada previa a los juicios. Uno será tomado y otro dejado. Está hablando del rapto. ¿Sí? Dos personas serán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será tomada y otra dejada. ¿Qué juicios son los que Dios derrama sobre la tierra? Apocalipsis 6 al 19, chicos. Y van creciendo. Esos son los juicios de Dios. ¿Sale? Comienza con el anticristo. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que el anticristo es parte de su juicio a la tierra por haber rechazado la verdad. Por eso permite que un poder engañoso surja y puedan abrazar la mentira y sean condenados. ¿Sí? Y esos juicios son mundiales. O sea, no es como que, bueno, es que una parte de la tierra va a estar resguardada, donde los creyentes van a estar resguardados. No, 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 son mundiales. Dice la Biblia en Apocalipsis 6 que una cuarta parte de la tierra muere con hambre, mortandad, guerra y las fieras de la tierra. Una cuarta, 25%. Son que 2 mil millones de personas. Nunca ha habido algo similar, chicos, en toda la historia. Dice, luego dice Apocalipsis 8:13. Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Los que moran, ¿qué? En la tierra. No de los que moran en México, Estados Unidos o alguna otra nación. Los que moran en toda la tierra. Les va a llover feo. Dice Apocalipsis 12:12 que ay de los que moran, dice, de los moradores de la tierra y del mar. Oye, pues me voy de la tierra al mar, como lo hace este... como lo hace el empresario que vive en su yate. Sí, también mueras en la tierra, mueras en el mar, te va a llover, ¿sí? Luego dice Apocalipsis 16:20, las ciudades de las naciones se desplomaron, dice, todas las islas y las montañas se vinieron abajo. ¿Te suena local? No son locales, es un juicio sobre toda la tierra. Dice la Biblia que el mar se convirtió en sangre como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar, todo el mar en sangre. ¿Estás bromeando? Y todavía tenemos la locura de pensar que la gente va a estar viviendo vidas normales. Dice, los ríos y los manantiales, y bueno, quedaron los ríos y los manantiales, también te dice, entonces también eso se convirtió en sangre. Van a padecer sed, cuente con ello. Hambre, cuente con ello. ¿Sí? Dice, la tierra languidece, se marchita, el mundo se marchita y desfallece, una maldición consume la tierra. Isaías 24, de 4 a 6. ¿Sí? De hecho, Isaías 24, de 1 al 3 dice, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a sus habitantes. Y dice, toda la tierra será totalmente vaciada y saqueada. Pues claro, con todos los juicios y demás, ¿tú crees que solamente va a ser el Armagedón ahí donde el Señor va a pelear? No, las habrá tupido con todo por parte de los juicios del Señor. ¿Sí? Y aparte reúne a el anticristo a todos los reyes de la tierra. Entonces es algo mundial. No, a ver, no siento, bueno, yo me voy a ir a tal parte o tal parte va a estar bien. No. Es un juicio sobre toda la tierra. Entonces cuando el Señor te dice que nadie sabe el día y la hora, la famosa frase, ¿sí? Te dice en Mateo 24, 26, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Te lo he leído, dice, esta frase que viene en Mateo 24, entonces tenemos que concluir inevitablemente que no se refiere a la segunda venida, sino a todos los juicios y circunstancias que describe desde el principio de dolores, la abominación desoladora, la gran tribulación, hasta la aparición de Él en los cielos. La traducción, Nueva Traducción Viviente, lo transmite mejor esta idea. Te dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. ¿Qué cosas? Las que está describiendo desde el versículo 4 hasta el versículo 30. Todo lo que está describiendo. ¿Cuándo va a suceder eso, Señor? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque el detonador es el rapto. ¿Sí? Mateo 24 reitera la idea de que el Señor se lleva a los suyos y luego suceden todas las cosas que describe del 4 al 30. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo y uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, uno será llevada y la otra dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces, por un lado te dice que es bien predecible. Oye, primero, juicios, principio de dolores, la abominación desoladora, la profanación del templo, el sol y las lunas apagan, luego la aparición del Hijo del Hombre. Pero luego, por otro lado, te dice que lo esperes todo el tiempo. ¿Sí? Que no sabes cuándo va a venir. Y dices, ¿cómo? Porque la frase de que nadie sabe ni la hora se refiere a eso. Nadie sabe ni la hora cuando va a desatarse todas esas cosas que el Señor te está describiendo. Y la referencia, si te das cuenta, está hablando del rapto, cuando toma al Señor uno y deja el otro y demás. Y es entonces lo que da pie a que se desaten todos los juicios que menciona ahí en Mateo 24. Y aparte de esto, la Biblia menciona, chicos, ay, sorry, se me olvidó que tenía la presentación, me emociono. La Biblia menciona que no sufriremos la ira de Dios. Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto guardaste mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre una nación, no sobre una ciudad, sobre el mundo entero. ¿Sí? La Biblia nos enseña que no experimentaremos la ira de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:9 que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos puestos para ira, ¿sí? Y aunque sabemos que el lago de fuego es la manifestación final, cumbre de la ira de Dios, ¿sí? La Biblia nos menciona que la ira también se expresa en esos juicios que derrama. Dice, vi del cielo, Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, o sea, las copas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. ¿Cómo que se consumará? Sí, porque ya la viene desatando desde el juicio de los sellos. ¿Sí? Y si el Señor te dice que no somos puestos para ira, no solamente se refiere al agua de fuego, se refiere a su periodo de juicio sobre el mundo entero. La Biblia por eso dice que podemos escapar de los juicios de Dios. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por de ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar al pendiente delante, de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, te está diciendo que hay la forma de escapar de todas esas cosas y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y no te estás diciendo que vas a escapar huyendo a otro lugar, porque son juicios, como ya hemos dicho, mundiales. Y si toda la tierra va a estar en caos, con juicios apocalípticos, ¿a dónde te puede rescatar el Señor? Te pone aquí la clave. Que puedas escapar de esas cosas y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Obviamente no podemos confundir la ira de Dios con la ira del enemigo, chicos. Miren, la ira del enemigo, la iglesia siempre la ha sufrido en la forma de persecución, desde el inicio, ¿sí? Y muchos confunden la ira de Satanás con la ira de Dios. Es cierto, durante el tiempo de la ira de Dios, la ira del enemigo se va a levantar en contra de los creyentes. Pero una cosa es, porque hay gente que dice, es que tú quieres escapar de la persecución. No, la persecución la iglesia siempre lo ha vivido. Hoy en día hay más cristianos perseguidos que en toda la historia, según datos. ¿Sí? Entonces eso no es algo nuevo. Y si te entregas a Cristo, tienes que estar dispuesto a padecer persecución, la Biblia te advierte, punto. Porque tenemos que estar dispuestos a soportar la ira del enemigo. Pero la ira de Dios, si tú eres objeto de la ira de Dios, shame on you, vergüenza sobre ti. Porque significa que no viviste una vida como a Él le agrada. Y el Señor promete que no lo vamos a experimentar. Y la Biblia sí te dice que podemos escapar de los juicios de Dios sobre la tierra, como dice Lucas 21:36. Que orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre el mundo entero y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se puede? Sí, Jesús está diciendo, Señor, que pueda ser tenido por digno, Señor. Que me mantenga fiel hasta el final. Porque muchos comienzan la carrera y la abandonan. Y aparte, el patrón de Dios, superás que si Dios reguarda a sus siervos antes de derramar sus juicios, siempre. ¿Te acuerdas cuando estaba Abraham intercediendo ahí con Dios? Que está diciendo, le decía, Señor, decía Abraham a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Jamás sucede eso, que el juez de toda la tierra no hará justicia. La generación prediluviana, Noé entró en su barco, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Primero fueron resguardados antes de que el juicio fuera cayera sobre el mundo. Sodoma y Gomorra, Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego, azufre ardiente, destruyó a todos. Pero primero se fueron resguardados los justos. Jericó, ¿te acuerdas? Dice, solo se perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa. Resguarda a la gente en su casa y vino el juicio. ¿Sí? Jerusalén, antes de la deportación, Jeremías 5:1 dice: corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad, si encuentren aunque sea una sola persona justa y honrada, y no destruiré la ciudad. Te está diciendo que mientras que haya tan siquiera uno, Dios no derrama sus juicios. Y tú y yo como iglesia estamos aquí. Por eso somos los que refrenan el juicio de Dios sobre la tierra. Pero si nos vamos, somos cercados. Jerusalén en el año 70, el Señor les dio un pitazo en Lucas 21:20-21. Dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que están en Judea, huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad. Chicos, Jerusalén fue destruida en el año 70. Murió más de 1 millón de judíos, pero ni un solo cristiano. Según Eusebio, historiador cristiano, estos cristianos huyeron a Pella porque tendieron la advertencia del Señor. Primero fueron resguardados. ¿Sabes lo que sucedió? El papá de Tito rodeó a Jerusalén y estaba listo para destruirla. Se muere el emperador, tiene que retirarse y dio el espacio para que los cristianos huyeran. Y una vez que tomó el control, manda a su hijo para que termine lo que había comenzado. Y entonces destruyó a todos. Pero los creyentes, ni un solo cristiano murió en esa destrucción. Porque aunque haya un justo, Dios refrena su juicio, chicos. Y el Señor nos ha hecho justos. ¿Sí? Por eso le decía en Génesis 19:22, le decía a Lot: date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que llegues ahí. O sea, no puedes destruir Sodoma y Gomorra hasta que tú ya no estés. Jeremías 5:1, el Señor lo reitera, dice: si encuentras aunque sea una persona justa y honrada, no destruir la ciudad. Aparte, chicos, tienes que entender que los embajadores en una guerra siempre son retirados antes de que la guerra estalle. Y la Biblia dice que tú y yo somos embajadores. El Señor no va a bombardear la tierra con sus embajadores aquí, chicos. Rompe todo protocolo de gobierno. La Biblia también menciona, chicos, que la iglesia es el hijo arrebatado al cielo en Apocalipsis 12. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 12 con la señal astronómica? Dice Apocalipsis 12 del 1 al 5. Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustia de parto. Y apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo encendido que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta a Dios. En esto, a Dios que está en su trono. Dices: oye, yo recuerdo cuando leía esto, dije, para mí era como que, paréntesis, vamos a recordar la historia de Navidad, en medio de todo el apocalíptico. ¿Sí? Dice, ¿por qué el Señor pone esto aquí? Sí, pero no, a ver, ustedes que saben y conocen la Biblia. Te está hablando de que el Hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios. Pregunta: ¿Cristo es una persona? La Biblia dice en 1 Corintios 12:12 que Cristo es un cuerpo y somos parte del cuerpo de Cristo. No es una persona, es un grupo de creyentes. Jesús es el Cristo, es la cabeza de ese cuerpo. ¿Sí? Dice que somos el cuerpo, Cristo es el cuerpo de creyentes. Somos tú y yo parte, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Estamos conscientes de eso? Cristo con su cuerpo resucitado, Jesucristo con su cuerpo resucitado y llevado al cielo, fue resguardado, según ese pasaje, para que no lo maten, chicos. Te está diciendo que el dragón está a punto de devorarlo, ¿sale? Y no lo logra devorar porque logra escapar. Y le salva la vida, chicos, porque escapó ahí. Pero aquí otra contradicción. Fíjate las contradicciones. La Biblia dice claramente en Romanos 6:9 que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Jesucristo no tiene la necesidad de huir de nadie. Nadie le puede quitar la vida, ningún dragón, no, nadie. Pero ¿sabes a quién sí le puede quitar la vida? A su cuerpo. Él, su cuerpo sí tiene que estar, sí tiene que ponerse en resguardo. Cristo, una vez resucitado, nadie lo mata. ¿Sí? Luego aparte, dice que va a reinar con vara de hierro, chicos. Pregunta, ¿quién va a reinar con vara de hierro? Cristo y la iglesia. Apocalipsis 2.27 te promete que tú y yo vamos a reinar juntamente con Él con vara de hierro. ¿Sí? Entonces Cristo con su cuerpo resucitado fue llevado al cielo para resguardarlo de que lo maten. ¿Sí? Jesús no fue llevado al cielo para resguardarlo, chicos. Jesús no fue llevado al cielo para ser resguardado. ¿Sí? Pero tú y yo sí tenemos que ser llevados al cielo para ser resguardados. Tú y yo sí. ¿Quién sí necesita que lo resguarden de la aniquilación? La iglesia, chicos, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando el pasaje? Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo que ha completado su nacimiento y es llevado al cielo. ¿Quién está en proceso de nacimiento? La iglesia, chicos. Y no completamos hasta que el último persona que ha sido designada para formar parte del cuerpo de Cristo se convierta, chicos. Y luego, ¿qué sucede cuando son llevados al cielo? A las mansiones celestiales. ¿Qué sucede? Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 12 que vencen al enemigo, lo juzgan, Satanás es expulsado, chicos. Y tú sabes que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que vamos a juzgar ángeles, sí sabes, ¿verdad? No a Gabriel, no a Miguel, no. ¿Cómo que ven acá, Gabriel? Te tengo ganas. No. A los ángeles caídos. ¿Sabes? ¿Estás consciente de eso? Pregunta, ¿cuándo sucede eso? Aquí. Aquí nosotros somos los que juzgamos a los ángeles y expulsamos nosotros a Satanás, chicos, del cielo. Lo expulsamos del cielo juntamente con todos sus ángeles. Dice ahí que son expulsados. Satanás resiste, pero Miguel y sus ángeles ejecutan la expulsión. Y luego dice en Apocalipsis 12:12 que hay una gran fiesta entre los que moran en el cielo, pero terror entre los que moran en la tierra. Pregunta, ¿quién va a estar morando en la tierra celebrando? La iglesia, chicos. La iglesia. Porque si estuviéramos aquí dice que los que moran en la tierra van a estar en terror. Y tú y yo vamos a estar celebrando mientras que el mundo está en terror. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Luego, aparte, la Biblia menciona que Jesús te va a llevar su iglesia a las mansiones celestiales. Es un pasaje que ya conocen. Jesús dijo que vendría para llevarnos a nuestros aposentos. Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe su corazón. Ustedes que creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y me estás escuchando ahí con los discípulos esto que Jesús está diciendo. A ver, Señor, entonces, ¿vas a preparar un lugar para nosotros, a aposentos celestiales y demás? Entonces, ¿vas a venir por nosotros y nos vas a llevar a esos aposentos? Y mente Jesús diga, no. Entonces, este asunto de los aposentos, ¿qué onda? No, se me hizo un dato interesante. Pero no van a ir a verlo sino hasta después de 1000 años, ya que nos cambiamos a la nueva tierra. Obvio que no. El Señor está diciendo, voy a prepararte lugar para venir por ti y llevarte a tus aposentos. Miren, Isaías 26, 19, 21, habla de este acontecimiento. Dice, fíjate, y está hablando del contexto de levantar a los muertos de la resurrección y llevarlos a los aposentos. Sí. Tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tu puerta tras de ti. Escóndete por un momento hasta que se pase la ira. Estén alerta, el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y no ocultará sus muertes. Fíjate lo que está diciendo, levántate pueblo mío y enciérrate en tus aposentos, en lo que Dios derrama su ira. ¿Qué acontecimiento es este, chicos? ¿Es el rapto? ¿Sí? Él nos va a ocultar en su morada. De hecho, es un cumplimiento. Salmo 27:5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí es donde se va a cumplir literalmente esa palabra, chicos. ¿Sí? Y aparte tienes que Jesús dijo que vendría para llevarnos. Ah, ok, chale. Ok. La iglesia también menciona que está detrás de Él cuando se abre el cielo en la segunda venida, chicos. Sabe el cielo, aparece el cordero, aparece Jesús en un jinete y no aparece la iglesia adelante de él como se esperaría si Jesús vendría. Dice, viene detrás de él cuando se abre el cielo. Lo que indica que la iglesia efectivamente estuvo en el cielo previo a su regreso. Sí, de hecho, Isaías 13, del 2 al 5, es el tiempo donde Jesús pasa lista a sus tropas en el cielo, chicos. Este pasaje, que lo han leído muchos de ustedes, dice: sobre un monte alto, imagínense a Jesús en el cielo, ¿sí? Jesús en un monte alto, dice: sobre un monte alto, agiten la bandera, llámenlos a gritos, háganle señales con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis guerreros, a los que se alegran de mi triunfo para que ejecuten mi ira. Eso somos tú y yo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas como de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor de los ejércitos pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines de los cielos. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Este ejército que viene de todas las naciones son ese pueblo redimido de todo pueblo, tribu y nación que ha hecho reyes y sacerdotes. Y Señor, acá en el cielo, pasando lista antes de venir a la invasión. ¿Te imaginas? Tú en tu onda acá aprendiendo a montar caballo porque no puedes ser el oso. Imagínate, vamos en caballo y tú cayéndote ahí. Caballo. Caballo blanco, chicos. Acuérdense. Entonces cuando el cielo se abre, los ejércitos están detrás de Jesús, dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. Entonces se abre el cielo, aparece Jesús. Dice, detrás de Jesús viene toda esa bola que somos tú y yo, chicos. Y aparte, ¿vamos bien, chicos? Chin, se me olvidó que tengo la presentación. Ok. Aquí está, excelente. Aparte la iglesia, chicos, es representada a los 24 ancianos que están en el cielo cuando se desatan los sellos en los juicios. La iglesia está en el cielo siendo testigo de cuando se empiezan a desatar los juicios sobre la tierra, chicos. Los ancianos, los 24 ancianos, la Biblia te dice claramente que se distinguen de entre los creyentes de la tribulación, Apocalipsis 7, del 13 al 14. Acuérdate, va este Juan y dice, y va con un anciano y dice, Señor, ¿quiénes son estos? Y está hablando de los creyentes, de los que murieron en la tribulación. También los distingue en Apocalipsis 7, 11, de los ángeles, no pueden ser ángeles. Y se distingue de la nación de Israel, los israelitas y la mujer que aparece ahí, que es la nación de Israel. Y hay características únicas de los ancianos, chicos. Ups, ¿me ayudan con la batería? Ok. Los ancianos entonces no pueden ser ni los creyentes de la tribulación, ni los ángeles, ni el pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Características únicas de los ancianos. Se sientan en tronos. Pregunta, ¿quién se le prometió sentarse en tronos? ¿A quién? A la iglesia. Vestiduras blancas. ¿A quién se le prometió darle vestiduras blancas? A la iglesia. Tienen coronas de oro. ¿Quién se le prometió darle coronas de oro? A la iglesia. Entonan el canto de los redimidos. Nos has redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Nos has redimido. ¿Quiénes son los redimidos? La iglesia. ¿Sí? Y son llamados ancianos, reyes, sacerdotes. Los ancianos o presbíteros en el otro momento son los líderes de la iglesia y representan a toda la iglesia, chicos. Los 24 ancianos en la Biblia somos nosotros. ¿Sí? Y cantan diciendo que son reyes y sacerdotes. Jetro fue rey y sacerdote, Melquisedec fue rey y sacerdote, Jesucristo es rey y sacerdote y la iglesia es también rey y sacerdote. Y aparte Jesús también sigue el patrón de una boda judía, chicos. Sí. El novio, primer acto, deja de la casa de su padre para irse a casar. Dejó al cielo Jesús para venir por la novia, para casarse, chicos. Segundo acto, se realiza el pacto matrimonial, que es ahí donde el novio llega a la casa de la novia y hace el pacto, el juramento para adoptarla o aceptarla como esposa, y juntos hacen ese pacto, chicos. Que ese pacto es el que hizo en la Santa Cena. Estaba emulando la tradición de una boda judía, de lo que hace un soltero cuando se iba a casar. Iba a la casa del padre de la novia y ahí con la novia presente le proponía, le hacía su propuesta de matrimonio, pagaba la dote, ¿sí? Y hacían el juramento matrimonial. Era un asunto entre privados, chicos, ¿sí? El novio partía entonces, después de que ya la novia, bueno, cuando la novia aceptaba y hacían el pacto, tomaban una copa en celebración, igual que la que Jesús dio el día de la Santa Cena. Y entonces el novio partía a la casa de su padre, porque acuérdate que era una hacienda, era un ambiente rural donde tenías que continuar con la heredad del padre. Entonces construían una casa, un añadido cerca de la casa del padre, porque trabajaban en la casa del padre. ¿Vamos bien? Entonces, ya con la esposa asegurada, estaban casados, y ya con la esposa asegurada, pero no consumado el matrimonio, ya con seguro, ahora sí preparo mi casa y toda la cosa. Y Jesús se fue, ¿qué dice la Biblia? A preparar lugar para nosotros, siguiendo el mismo patrón. Y luego, dentro de esta tradición, chicos, el novio regresa en una hora en la que la novia no sabe. Simplemente le van dando el pitazo de que, oye, ya casi termina la casa, ya está por llegar seguramente, y le daban rumores y toda la cosa, y estaba con sus doncellas listas porque más o menos intuía cuándo podría venir, y de repente venía con sus amigos, antorchas, algarabía y toda la cosa, para llevarse a la novia en un momento y una hora donde no sabían, chicos. Esta era la tradición de cómo se casaban los judíos. Y luego celebraban la boda, ¿sí? Lo que se conoce como el jupa. Y celebraban la boda por 7 días. ¿Qué pachanga de un día ni nada? 7 días. ¿Sí? Y nosotros, chicos, tienes que entender esto. No somos un comité de bienvenida. Somos la novia del Cordero. No vamos a recibir a Jesús para encaminarlo. No, 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 no. Viene por nosotros para consumar el matrimonio, chicos. Para llevarnos a nuestros aposentos. Otros serán el comité de bienvenida. Tú y yo somos la novia. Es muy diferente, chicos. Y Jesús siguió este patrón. Entonces el rapto tiene que venir, tiene que ser antes de la tribulación, sí o sí, porque si no se contradice la Biblia, chicos. Probar lo contrario, tenés que resolver esas contradicciones que hemos estado viendo. Jesús dijo que el rapto es antes de sus juicios, que la Biblia dice que no sufriremos la ira de Dios. Dios siempre resguarda a sus siervos antes de derramar sus juicios. La iglesia es el hijo arrebatado al cielo antes de ser devorado por el dragón. Jesús lleva a la iglesia a las mansiones resguardándolo del juicio, y la iglesia está detrás de él cuando se abre el cielo en su segunda venida. Y la iglesia, los 24 ancianos están en el cielo cuando comienzan los juicios. Jesús sigue el patrón de una boda judía. ¿Vamos bien? Ok, y aún no terminamos. Esto explica muchas cosas, chicos. Porque Pablo creía que él iba a estar vivo cuando fue arrebatado. ¿Sí sabían eso? Pablo creía que iba a estar vivo cuando fue arrebatado. Pablo decía, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. Y dices, Pablo, la cajeteaste bien. O sea, te equivocaste por 2000 años. Ahí bien perdido el Pablo. ¿Sí? Y lo dice también en 2 Tesalonicenses 2:1, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa incluía dentro de esto. Y eso nos lleva a un punto, chicos. O Pablo no sabía lo que decía y se equivocó, y muchos teólogos, de hecho, dicen que Pablo estaba teniendo una teología equivocada porque creía que el rapto ocurriría durante su vida y que incluso hizo mucho daño a la iglesia por convencer que Jesús regresaría pronto. ¿Te imaginas? Es que Pablo se equivocó. ¿Quién lo dice? Yo mismo, yo mero. O Pablo sabía que Jesús podía venir en cualquier momento y por eso esperaba a Jesús en sus días. Yo no sé, pero yo le he puesto a Pablo. Simplemente estaba cumpliendo con la ordenanza de Jesús de esperarlo todo el tiempo porque su venida es inminente, puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? Pablo decía, pues el mundo tal cual como lo conocemos pronto desaparecerá. Pronto, es que estamos 2000 años después, pero él sabía que tenía que estar continuamente esperando y sabía que iba a ser inminente ese asunto, porque lo que detona todos los juicios es la iglesia partiendo, y ese es el momento sorpresivo. Dice Pablo, decía en Romanos 13:11, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que nos despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando inicialmente creímos. Pablo hablando de que ya el Señor está por venir, despiértate. 2000 años después de aquí estamos, chicos. Sí. ¿Pero por qué? Porque Pablo había abrazado la doctrina de la inminencia. Sabía que tenía que esperar todo el tiempo y que el Señor podía venir en cualquier momento, chicos. Aún Juan, Pedro, Santiago creían que el fin ya estaba cerca. Pedro diciendo, el fin del mundo está cerca. Juan, queridos hijos, esta es la hora final. Bernabé, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. El autor de Hebreos, unos dicen que Bernabé, otros que dicen que es Pablo. Santiago decía, anímense porque la venida del Señor está cerca. Pablo, ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿O estaban todos bien perdidos? ¿O estaban en lo correcto en esperar al Señor en sus tiempos, chicos? Y esta mostraba la actitud y la expectativa de la iglesia primitiva, chicos. Porque esperaban con ansias, no al anticristo, no a los juicios, sino a Cristo. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperando con mucho anhelo que regrese nuestro Señor, nuestro Salvador. Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De Timoteo 1:10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Fíjate, la iglesia primitiva estaba ansiosa, esperaban así ver al Señor ya en cualquier momento, tal así que se saludaban diciendo Maranata. ¿Sabes qué significa? No sabe qué significa. Maranata significa Cristo viene. Tan inminente, tan a la expectativa estaban de que, ¡eh, Maranata! El Señor viene. Sí. Algunos, chicos, incluso por las tribulaciones que estaban viviendo, pensaban que ya había sucedido el rapto y que se habían quedado al día del Señor, porque el día del Señor, chicos, es el día de los juicios que van creciendo hasta el clímax, que es la segunda venida, chicos. Dicen, ya nos quedamos. Sí, por eso Jesús tenía que decir en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2, dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros diciendo que el día ya llegó. Y yo pensaban, porque la iglesia de Tesalonicenses estaba viviendo tribulaciones tremendas, y esto ya es la tribulación, nos quedamos, chicos. Y otros estaban se desesperaban porque no venía. 2 Pedro 3:9 decía, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza. O sea, la iglesia estaba desesperada, en la iglesia primitiva, chicos. Y Pedro tenía que aclararles, tranquilo. Y algunos estaban incluso volviendo cínicos e incrédulos en su tardanza. Decía que dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Porque tal era la expectativa y estaba demorando aún en sus días, al punto de caer en el cinismo, chicos. Porque ¿quiénes eran los que sabían de la venida del Señor sino los creyentes? Y estos eran los que estaban cayendo en su cinismo. Porque el anticristo, chicos, también esto explica por qué el anticristo logra vencer a los creyentes durante la tribulación. La Biblia dice que el anticristo en el Apocalipsis 13:7 dice que también se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos. Dices, caray, esto está raro. ¿Por qué raro? Porque la Biblia dice en Mateo 16:18 que Jesús diciendo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces no puede ser la iglesia. Pues Jesús prometió que las puertas del Hades no podrían vencerla y aquí está diciendo que el anticristo las vence. ¿O se contradijo? Y acuérdate, cada vez que hay una contradicción hay una gran enseñanza. Y está, entonces no puede ser la iglesia. Tienen que ser los santos de la tribulación, los que se convierten después de que la iglesia parte. También por eso Pablo le llama la bendita esperanza. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate la bendita esperanza, chicos. ¿Qué es esta? Que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es la bendita esperanza, es para animarnos de que el Señor va a venir por nosotros. Pero si el Señor viene después del anticristo y la tribulación, ¿qué bendita esperanza es esa? ¿Qué ánimo puedes dar? El Señor a la iglesia: ven, vamos a casarnos, pero antes te voy a dar una paliza y luego tendremos una cena de bodas. Anímense unos a otros con esas palabras. Va a llover fuego, Dalmar se va a convertir en sangre y toda la cosa. Porque miren, chicos, parte de los juicios de Dios sobre la tierra es el hambre. Ay, perdón. Es el hambre sobre la tierra. Apocalipsis 8. La sed, porque todo se va a convertir en sangre. El sol, que va a quemar a la gente. Y la Biblia dice que los santos de la tribulación no serán librados de ello. ¿Por qué crees que dice en Apocalipsis 7 que van a ser consolados precisamente de esas plagas? Dice: estos son los que murieron en la gran tribulación. Nunca más tendrán hambre, ni sed, ni más les quemará el calor del sol. ¿Por qué crees? Porque van a pasar hambre, sed y calor del sol, que son parte de las plagas que van a ir sobre el mundo entero, chicos. Fíjate que no dice: ah, bienaventurados los que fueron muertos en la hoguera, o los que fueron muertos. Es los que, porque los que se quedan van a, como no andaban bien con el Señor, les va a poner un lugar con los hipócritas para que reciban juntamente la condenación entre todos, aunque van a ser salvos. Pero van a padecer, chicos. Sí. Luego también tienes la problemática de la conversión de Israel al final. Porque si el pueblo de Israel se convierte y es salvo al final de la tribulación, tienes un gran problema. Si se convierte Israel, entonces tiene que... y el rapto es al final, entonces todo Israel sería raptado, porque vendría a ser parte de la iglesia. ¿Estamos conscientes de eso? Todo Israel sería raptado, sus cuerpos serían glorificados y serían hijos de resurrección, y no se podrían casar. ¿Pero qué crees? La Biblia enseña que el remanente judío se convierte, sobrevive la tribulación, se casan, tienen hijos y vuelven a poblar la tierra durante el milenio, lo cual no podrían hacer si se convierten al final. Señor, es que todo el pueblo se convirtió y ya no queda nadie con cuerpos mortales. ¿Quién va a poblar la tierra? ¿Te metes en la problemática? Si todo Israel se convierte al final, entonces parte de la iglesia resucita, tiene cuerpos glorificados y no se puede volver a casar. ¿Cómo repoblan la tierra? Y la Biblia profetiza que iba a haber sonido de bodas, hijos, niños y demás, porque van a repoblar la tierra, chicos. Y ya se me acabó el tiempo. Sabía que iba a quedar pronto. Bueno, vamos a... Ahorita miro. Hay una confusión aquí entre Mateo 24, Lucas 21 y Lucas 17. Quiero darte ayudarte a aclarar eso. Mateo 24. Es un tema donde abordan los discípulos. Eran tres discípulos. Era Pedro, Andrés, Santiago. Y el tema era el tema final era la segunda venida. Es cuándo va a ser el final de todas las cosas, las señales de su segunda venida. Dirigido a los creyentes judíos de la tribulación, chicos. ¿Por qué? Porque dice: los que estén en Judea, huyen. No a los que están en el mundo. Está dirigido a los creyentes judíos de la tribulación. La señal que marca la huida es la imagen de Cristo en el templo. Dice: cuando vean la abominación desoladora. La abominación, es decir, un ídolo que causa desolación. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13 dice que ese ídolo, esa imagen que se le da vida, manda matar a todo el que no lo adore. ¿Causa desolación? Sí. Dice: cuando vean esa imagen en el tercer templo, huyen. ¿Por qué? Porque el anticristo va a mandar matar a todos los judíos y va a morir dos terceras partes. Instrucción: los que estén en Judea, huyen a los montes. Eso es Mateo 24. Lucas 21, el tema es la destrucción del templo. Y muchas veces lo confunden. Dirigido a los creyentes judíos del primer siglo. Este diálogo estaba con Jesús con los discípulos en el templo cuando estaba hablando eso, chicos. No estaba en el Monte de los Olivos cuando estaba como Mateo 24. ¿Ok? Señal: cuando veas a Jerusalén que esté rodeada de ejércitos, los que estén en Judea y la ciudad huyen a los montes. Y se cumplió en el primer siglo. Son dos discursos diferentes para abordar dos temáticas diferentes. Y lo tienes, Lucas 17, que es lo que Jesús habló mucho antes de Mateo 24 y Lucas 21, dirigido a los discípulos. Tema, la manifestación del Hijo del Hombre. Fíjate el tema, la manifestación del Hijo del Hombre. Dirigido a la iglesia en el tiempo de su venida. La señal, tú lees Lucas 17, la señal es cuando vean una luz que invade toda la tierra. ¿Sí sabes que los grupos esotéricos esperan lo que le llaman el gran flachazo? En el cual va a desaparecer millones de personas. ¿De dónde crees que lo sacaron? Están, es un copión, tienen que advertir a los suyos de que, pues, profecía cumplida. Claro, pues lo dice en la Biblia, caray. Señal, la iluminación, como lo hace un trueno. Instrucción. La instrucción queda aquí, es muy diferente. Aquí lo que el Señor te dice, no regreses a empacar, quédate donde estás. ¿Por qué crees? No te está diciendo que huyas. En esta no te dice que huyas. Dice, no regreses a empacar. Ahí quédate. ¿Por qué? Ahí vas a ser recogido. Ahí vas a ser levantado. Cuando el Señor habla de la predecibilidad de su segunda venida, recuerda, dice, oye, porque dices, ¿por qué la confusión? Porque cuando el Señor siempre que habla de su regreso predecible, chicos, de que, oye, señales de el principio de dolores, la abominación desoladora, la gran tribulación, siempre que habla de temáticas de la predecibilidad de su iglesia de su venida, siempre le recuerda a su iglesia de su regreso, que su regreso por ella es inesperado. Mateo 24 habla de toda la predecibilidad de su regreso. Mateo 24 del 4 al 30, y luego le recuerda a la iglesia de su regreso inesperado por ella cuando todo es normal. Lo pone con pone apéndices. ¿Sí? Le recuerda lo que les había dicho en Lucas 12, 17 antes. Hey, pero ustedes acuérdense, tienen que esperar todo el tiempo. No se fíen. ¿Sí? En Lucas 21 habla de la predecibilidad de su regreso, del inicio de dolores, el fin de los tiempos de los gentiles, y luego le recuerda a la iglesia de su regreso inesperado por ella. Le recuerda lo que dijo también en Lucas 12 y en Lucas 17. Y aún en Apocalipsis 16, donde dice que el anticristo manda reunir a todos los reyes y ejércitos del mundo para la batalla del Armagedón, ahí aparece como un paréntesis. Y le recuerda a la iglesia, yo vengo pronto y estate listo velando todo el tiempo. ¿Por qué inserta eso? Porque cuando puedes tú ser desviado a creer que, todavía falta. No podemos esperarlo. El Señor siempre te recuerda. A ti, como mi iglesia, tú sí tienes que esperarme todo el tiempo. Tú sí tienes que esperarme todo el tiempo. Y la Biblia no sé. Hay gente que dice, no, es que el rato pretribulacional no es algo nuevo. No. La epístola de Bernabé habla de ello. Irene, en la carta contra las herejías, habla de ello. Hipólito, el discípulo de Ireneo, habla acerca de ello. Efrén de Siria, o el sirio, también habla de ello, chicos. De hecho, dice, todos los santos y elegidos de Dios serán recogidos antes de la tribulación que vendrá. Mismo, no es una creencia nueva, chicos. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Didache, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas. Sí, ahí están las citas que les estoy dando. Y hay más cosas. Y puede pasar la creencia a lo largo de la historia, pero se popularizó en el siglo XIX, chicos. Y muchos dicen que es una creencia nueva. Y de unos, ¿cómo le llaman? De una ala de la iglesia católica, de unos jesuitas que sacaron con ese tipo de cosas. Lo importante es que esta doctrina, chicos, tiene suficiente base bíblica para abrazarla y creerla. No importa qué diga la demás gentes. Sin embargo, hay varios obstáculos para abrazar esto. Sí. Uno es las señales de Apocalipsis de Mateo 24. Es que el Señor no puede venir porque tiene que predicarse el Evangelio a todo el mundo. Durante la tribulación se va a predicar a todo el mundo. Dice la Biblia también que va a mandar un ángel donde va a predicar el Evangelio del Evangelio eterno del reino durante ese tiempo. Sí. Oye, que no puede venir por ya vimos que el Señor está hablando a los que van a pasar la tribulación. Por eso dice, los que cuando vean la abominación desoladora, huyen los que están en Judea. Pero también otro obstáculo que es las palabras proféticas personales, chicos. Es que el Señor me dijo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello y toda la cosa. Y no puede venir el Señor todavía. Entonces yo me dice que lo espero todo el tiempo, pero no lo puedo esperar todo el tiempo porque primero tiene que cumplirse la profecía que me dieron. Miren, a veces la palabra de Dios que da con respecto al futuro no es lo que va a pasar, sino la posibilidad, como enseña 1 Samuel 23 del 11 al 12. Miren, tienes el caso excelente de esto, de una palabra interrumpida a Moisés por desobediencia. Dios le dice a Moisés, vas a sacar al pueblo de Israel, ¿sí? Y en Éxodo 4, Dios se aparece en el camino, listo para matarlo, ¿te acuerdas? Que esta sepa tuvo que cortarle, porque si no ya... Pero Señor, todas las palabras proféticas que me diste, todo que iba a sacar, aquí mueres, órale. Y está a punto de acabarse todo. Y ninguna palabra profética lo iba a salvar. También tiene la palabra de Elías, interrumpida por el rapto de Elías. A Elías el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimis, como rey de Israel. Pregunta, ¿Elías hizo eso? No. ¿Por qué? Porque fue llevado al cielo. ¿Quién lo hizo? Eliseo. Pero fue una palabra para Elías. Sorry, mi chavo. Palabras que el Señor te da no son obstáculo para el rapto. Y el Señor te va a hablar de potencial, de las posibilidades de lo que tú puedes lograr. Pero el Señor te dice, hey, te voy a interrumpir. ¿Sí? También, la otra obstáculo para pasar el rapto retribucional es la expectativa del evento antes del rapto, chicos. Se nos ha enseñado a esperar no al Señor, sino al avivamiento previo a la venida del Señor, chicos. Cuando la Biblia menciona que sucederá todo lo contrario, los apóstoles nos advierten de un escenario caracterizado por la descomposición espiritual de la iglesia, lo que Pablo llama tiempos peligrosos, caracterizado por falsos maestros dentro de la iglesia, falsos creyentes dentro de la iglesia, creyentes abandonando la fe, apostasía. Así de mala situación, chicos, va a estar la condición de la iglesia. ¿Sí? Si las siete iglesias de Apocalipsis tienen un perfil profético anunciado, estamos en la época de la era de la iglesia, de la era de la Odisea, chicos. Y no habla muy bien acerca de ello. Dice, guácala contigo, te voy a vomitar. ¿Sí? Entonces, la visión que tenían los apóstoles del futuro de la iglesia era, se ve muy mal el asunto. Va a estar llena de falsos maestros. Y Pablo decía, hey, vienen tiempos peligrosos. Y la gente va a ser egoísta, amadora a sí misma y demás. Y no estaba hablando de la gente de afuera. Estaba hablando de la gente de adentro, a quien Timoteo estaba pastoreando, chicos. El avivamiento profetizado, chicos, sin embargo, sí viene. Y creo que vamos a sentar las bases para ello. Sí, vamos a ver pizcas de todo eso. Sí, y hay avivamientos de tiempo a tiempo, pero el gran avivamiento mundial donde se engloba todo el mundo, así como... Eso viene en Apocalipsis 7, donde dice que gente de toda tribu, lengua y nación, de una cantidad innumerable, chicos, de piedad ante el Señor. Porque durante la tribulación, millones de millones se van a convertir. Y este va a ser un movimiento tremendo. Pero déjame decirte algo. No quiero estar aquí cuando suceda. Eso lo quiero ver desde el mezanino. ¿Sí? Pero sí quiero sentar la base para ello. Sí quiero sembrar la palabra y que gente escuche el testimonio del Señor para cuando Él venga. Y termino con esto. Bueno, esto no significa que debamos de trabajar para un avivamiento, chicos. Acuérdense que siempre ha habido olas de más que traen avivamiento y yo siempre quiero traer una ola para el Señor. ¿Sí? Y aparte el avivamiento parte de una revelación de Cristo que te lleva a apasionarte de Él y esperarlo por encima de todo, incluido su regreso. Si la gente no está apasionada por Cristo y esperando con anhelo con su regreso, como lo hacía la iglesia primitiva, tú no lo puedes llamar genuinamente avivamiento. Porque si resientes la venida del Señor, algo está mal en tu corazón. Yo resentía la venida del Señor. Yo, Señor, no, tengo muchos proyectos, tengo muchos planes. Y eso se acaba de lucir que mi corazón no lo deseaba sobre todo. Y termino con esto. Será sorpresivo, chicos, pero a la vez no será. Te dice que debes estar preparado todo el tiempo, que será sorpresa. Y lo será si no velas, como le dijo a la iglesia de Sardis, voy a venir como ladrón en la noche si tú no velas. Pero si velas, dice la Biblia que no será sorpresa, que no estamos en oscuridad para que ese día nos pesque de sorpresa. Entonces, si somos la iglesia despierta, que está esperando al Señor todo el tiempo, va a discernir las señales y vamos a estar alerta de su regreso. ¿Significa que podamos saber la fecha de su regreso? Igual que el nacimiento de un bebé en un embarazo natural, no sabes el día y la hora, pero sí sabes la temporada. ¿Sí? Y eso nos lleva al principio de incertidumbre, chicos. Y ese te va a salvar muchas cosas. Porque aunque hicieras tus cálculos y recibieras alguna revelación y confirmación de Dios, el Señor te dice que no puedes saberlo con certeza. Es toda una posibilidad. Marcos 13 dice, 13 del 35 al 36, no saben cuándo regresará el amo de la casa. ¿Sabes por qué lo hace? Porque sabe que somos bien trácalas, chicos. Porque si tú supieras cuándo va a venir el Señor con certeza, ya estarías pidiendo préstamos, ya estarías haciendo un montón de cosas, porque no lo voy a pagar. ¿A poco no? No estarías planeando, no estarías trabajando. Dice, ¿para qué meto a los niños a la escuela? ¿Para qué contrato mi seguro? ¿Para qué? Estaríamos siendo mal administradores. Entonces el Señor te pone en un estado de incertidumbre y dice, no sabes. ¿Puedo tardar o puedo venir con un momento, Señor? Pero me dejas así en un estado de incertidumbre, adrede, para que estés listo con un pie afuera, listo para partir, y con un pie adentro, siendo un buen administrador. Porque te obliga a administrar, a planear, a proyectar a largo plazo, porque no sabes, oye, yo creo que ya va a venir el Señor, ya, ese proceso. Y el Señor dice, no sabes. Pablo se equivocó 2000 años, chicos. Los apóstoles. No sabe por qué abusaríamos de eso. Y la solución del Señor es ser buenos mayordomos hasta el día que regrese, donde va a interrumpirnos. El principio de incertidumbre es que los apóstoles, para muchos se equivocaron, pero no se equivocaron, estaban cumpliendo la voluntad del Señor al esperar todo el tiempo, chicos. Y efectos de la incertidumbre: te obligas a ser un mayordomo, pues no puedes soltar tus responsabilidades antes de tiempo. Te obligas a seguir planeando, pues no sabes si tardará un poco más. Y la incertidumbre balancea los efectos de la inminencia y los de tu discernimiento. Chicos, ya, el Señor se me apareció, sé cuándo va a venir. No. El Señor dijo, no sabes. Sí. Y efectos de la inminencia es que la expectativa purifica. Dice Pablo, dice Juan, que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. La expectativa te desarraiga de este mundo. Sí. Es que a Jaón me dijo, pero si el Señor ya puede venir con un momento, entonces qué chiste que vaya a emprender todos los proyectos y demás. Adrédelos al Señor, para que tu corazón no se vuelque tras las cosas de este mundo y estés listo para partir. La expectativa también pone tu mirada en lo eterno, en lo que realmente vale. Porque como decía Pablo, estas cosas están a punto de desaparecer. La expectativa también te anima ante un mundo cada vez más diabólico. Oye, y esto lo puse antes de que salieran los libros, los archivos Epstein, pero con los archivos de Epstein, diabólico lo que le sigue. Y colorín colorado. Ahora, amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Señor, tu palabra nos da revelación, entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, y tú no nos dejas en cero en cuestión de la profecía bíblica, Señor. Señor, que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones y pueda producir el fruto que tú deseas en nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Venga.
Primero te tengo que ofrecer una disculpa pública. Porque no pensé que fuera tu postura.
Wow.
Cuando me dijiste que ibas a hablar del tema, inmediatamente me fui hacia una inercia muy fuerte que existe. Y dije, Alberto, trae esa línea. Sinceramente, pensé que tú traes esa línea. Entonces, te debo una disculpa.